¿Y la máxima estará en cuánto?
Solamente 12 grados.
Fue desgarrador y realmente también muy importante el testimonio de Marina Charpentier, la mamá de Chano. Ayer habló en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, en el marco de la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental. Y habló del tema de la adicción de su hijo. Y dijo, nosotros, a ver, fue largo, muy interesante, y tenemos solamente dos cortes que nos parecieron los más importantes. El primero es este.
Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Y hace 20 años que damos esta batalla y que yo no tengo un sábado a la noche de paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo. Estoy acá por Natalia, que es una mamá de 6 hijos, que ayer me contó que internó a su hijo montones de veces mientras fue menor, y cuando su hijo ya fue mayor, con 22 años, se ahorcó en la plaza de su barrio. Lo descubrió su hermano yendo a comprar el desayuno a la mañana. Esa mamá no tiene más ese hijo. Su hermano, que también consume, al mes intentó ahorcarse en la misma plaza y en el mismo árbol que su otro hijo. Pidió ayuda y no logró que lo internen. Tuvo que contratar un abogado. Luchó contra viento y marea para que internen a ese segundo hijo, para no tener que velar otro hijo más. Ese hijo intentó ahorcarse otra vez en la comunidad terapéutica. Y gracias a Dios hoy está limpio. Pero tiene un tercer hijo que consume sin parar y al que no logra internar y no tiene más plata para abogados. Hablo por Estela Mauri, que está acá, cuyo hijo fue internado un montón de veces también. Y que cada vez que hablamos me dice, yo a mi hijo ya no lo tengo y lucho por el tuyo, porque su hijo se pegó un tiro.
Estela Mauri, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Qué momento, bien, ¿no?, en el Senado.
Muy fuerte, sí, muy fuerte.
¿Cómo es el caso de su hijo? Usted es la mamá de David.
Sí, y bueno, mi hijo consumía desde los 16 años. En ese momento, corría el año 2007, uno como familia podía presentarse a un juzgado civil, explicar la situación, y el juez disponía del artículo 482, que era protección de persona.
Claro.
Entonces, nos ayudaba a la familia a salvarle la vida a un hijo.
Claro.
¿Por qué? Porque daba una orden, en el caso de que no quisiera hacer el tratamiento, daba una orden policial para que la policía nos ayude a subirlo a una ambulancia, giraba una orden a Cedronar. Bueno, se ponían en marcha un montón de ayuda que hoy no existe.
O sea, el adicto podía ser internado contra su voluntad, básicamente.
Sí, exactamente.
Esa es la clave.
Esa es la clave, porque evitaríamos la muerte de un hijo, por ejemplo. Yo no digo que el mío no se iba a morir ese día, pero seguramente que si yo tenía esos instrumentos judiciales, mi hijo no, ese día seguro no moría.
Claro.
Y bueno, después hizo tratamiento, terminó ese tratamiento y empezó a tener recaídas. Cuando en el 2013 se reglamenta esta ley de salud mental actual, nos encontramos con el artículo 20, el artículo 27, el artículo 18, donde no digamos que no se puede internar, porque existe la internación involuntaria, pero para lograrla es un suplicio. y ya no tenemos tampoco la ayuda judicial, no tenemos este... yo siempre me refiero, siempre comento esto porque es algo que me marcó mucho a mí como mamá. Mi hijo estuvo detenido 10 meses y su abogado defensor me llamó por teléfono para pedir una dirección, porque si no, no podían darle libertad. Entonces yo le dije, no hay problema, doctor, pero yo le doy mi dirección si usted habla con el juez y le dice que tiene que hacer un tratamiento a mi hijo, porque si no, esto es una calecita, vuelve al consumo. Y es no para esto, es terrible tener un adicto en la familia.
O sea, él cayó preso, ¿por qué? Porque robaba para consumir después.
No.
¿Por qué robaba?
Y por la propia enfermedad, porque él aparte tenía dos enfermedades preexistentes, tenía bipolaridad y trastorno límite de la personalidad. Consumía cocaína y era explosivo.
Claro.
Explosivo en la calle. Entonces, bueno, cometía delito. ¿Qué pasó? Le doy la dirección de mi casa, me prometió que me iba a ayudar, que le iba a decir al juez, que me iba a acompañar aún él, si yo no tenía respuesta, que él me acompañaba para judicializarlo. Y salió mi hijo y nunca más me atendió el teléfono. Nunca más llamé, me presenté directamente, nunca me atendió. Entonces, ahí entendí la soledad que transita una familia.
Totalmente.
Las madres, la desesperación de las madres.
Porque la droga no solamente es un veneno para aquel que lo consume, sino para la familia toda, ¿no?
Toda, absolutamente. Él perdió... tenía dos hijos, de los cuales, bueno, nos hacíamos cargo nosotros, porque él era una carrera hacia la muerte. Una carrera hacia la muerte. Yo siempre sostuve que consumir tiene tres caminos nada más: la cárcel, el hospital y el cementerio. Y él cumplió los tres caminos. Entonces yo, a partir del día que fallece, al otro día salí a pedir una ley específica de adicciones. Porque nos encontramos en un callejón sin salida.
Estela, ¿cómo empezó? Digo, para hablarle a los papás que nos están escuchando, ¿no?
Sí.
Papá, mamá, que nos están escuchando. ¿Cómo empezó a consumir su hijo? ¿Cómo fue el caminito?
El caminito, bueno. Nosotros somos un matrimonio que cumplimos 48 años de casado este año. Nunca tuvimos una separación, ni peleas, ni violencia dentro del hogar. Así que no era un chico con una familia no contenedora. Yo no sabía, la verdad, sinceramente, tengo dos hijos más, mayores, no sabía realmente qué era la droga, ni nada, ¿no? En mi casa, ¿no? La verdad que ignorábamos todo esto. Y él empieza con conductas antisociales, en el colegio, con los amigos, empieza a querer juntarse con barritas que a nosotros no nos venía bien. El padre ha ido al parque Chacabuco un montón de veces a ver con quién estaba. Bueno, era bastante embromada la adolescencia de él. Hasta que un día encontramos, como le pasa creo que al 90% de las familias, encontramos marihuana.
Marihuana, así arranca marihuana. El caminito.
Así arranca el caminito, marihuana okay. Y cerveza. El caminito es este.
De lo que se llama un porrito, que no pasa nada, es una plantita.
Exactamente.
Es mejor que un cigarrillo, ok.
No, de santo no tiene nada la plantita. Y bueno, entonces lo hablamos con el papá, sin gritos, sin nada, sin violencia, le dijimos, ¿esto qué es? No, es de un amigo, se lo guardé yo, porque si no, que sí, que no, que este, que el otro. Bueno, empezamos a controlarlo más. Hicimos terapia de familia, lo llevamos a él, lo llevé a un médico de adolescencia, tenía problemas en el colegio. Bueno, así empieza el camino de él. Así empieza. La hermana le encontró pastillas también. Se me escapaba, no terminó el colegio. Bueno, era algo terrible. Hasta que, cuando empieza a hacer tratamiento, me dan los dos diagnósticos. Yo en ese momento no me había formado todavía con lo que hoy soy. Y jamás me imaginé la alta probabilidad de suicidio que tienen las dos enfermedades. Mundialmente, ¿no? La bipolaridad tiene un alto probabilidad y el trastorno límite también. Bueno, cuando ya tenía 30 años se fue a vivir solo, trabajó muchísimo tiempo con el padre, muchísimo tiempo, Pero bueno, era un chico explosivo, se ponía mal, le daban brotes, él llamaba a la ambulancia un montón de veces, la ambulancia venía, pero le daba, no sé, un tranquilizante y al otro día ya está. Cuando vivía solo lo han llevado los amigos, ya era mayor de edad, lo han llevado los amigos, después me entero de esto, después que fallece, a hospitales públicos, los hospitales públicos le ponían un suero, lo tenían 2-3 horas y después él mismo se sacaba todo y se iba. Hasta que, bueno, llegó en la semana anterior de que fallezca, nos empieza a llamar a la noche. Con mi esposo escuchamos el Evangelio todas las noches y estábamos sentados en la cocina y nos empezó a llamar a pedir ayuda. Nosotros tratábamos por todos los medios de traerlo para acá. Tenía así como un delirio de persecución, como todo cocainómano, que lo seguían, que lo querían hacer esto, que le querían hacer lo otro. Bueno, vení. Bueno, no, nos decía que sí, pero no venía. Y el día anterior, la noche anterior, le dije a mi esposo, mira, si mañana no nos llama, vamos a salirlo a buscar porque no está bien. Y no nos dio tiempo porque ese día yo me fui a trabajar, trabajaba en una comunidad terapéutica, uh-huh. Y entraba a las 5 de la tarde, salía a las 7, y cuando llegué a mi casa, me llamó un amigo y me dijo, ¿usted sabe, señora, que David está muerto? Y yo no podía reaccionar, la verdad. Y le pasé el teléfono a mi esposo y solo con verle la cara me di cuenta que estaba pasando, era real lo que me decía. Y nos dio la dirección del departamento, porque nosotros teníamos una idea de dónde vivía, pero nunca nos dijo exactamente dónde era. Y bueno, fuimos con mi esposo en la esquina de Humahuaca y Pringles, y bueno, ya estaba la morguera, estaba todo, la policía, y se había suicidado de un disparo a las 12 del mediodía. Estuvo tirado ahí hasta las 8 y pico de la noche, no sé. Yo me enteré tarde también.
Tremendo.
Y no pude hacer nada, pero yo elegí el camino donde estoy hoy. Porque tenía que darle un sentido a la muerte de mi hijo, porque no.
Hoy usted es consejera en salud mental y adicciones. Y operadora socioterapéutica.
Sí, trabajo hace 13 años y soy responsable del área de familia de una comunidad terapéutica. Atiendo en forma privada también.
Me imagino que vea a su hijo en cada una de las personas que atiende.
Y más que a mi hijo, me veo a mí en la familia. Porque la desesperación que Marina ayer tan desgarradoramente mostraba, es real, es así.
Es eso, claro.
Es eso. Por eso nos duele tanto y me duele tanto cuando se habla de una forma con tanta liviandad de la despenalización, de que hay el artículo 27 que dice hablar del cierre de los monovalentes, sí. Del artículo 20 donde dice riesgo cierto e inminente. Cuando el chico entra y lo inminente se termina después que está medicado. Sí. Y después sale y hace lo mismo.
Sí.
Bueno, estamos luchando por eso, por una ley específica de adicciones. Yo el 24 de junio hago una marcha, yo misma convoco, no pertenezco a ninguna organización de ningún tipo, a una marcha federal que se llama la Madre Marcha, y vamos al Congreso a pedir una ley específica. Vamos a entregar un petitorio, ya lo vengo haciendo desde el año pasado, y este año vuelvo a hacer la misma marcha y me acompañan mamás. En el territorio nacional se van a unir en sus propios territorios el mismo día y a la misma hora, porque esto no para. Son los nadie, los adictos son los nadie, ¿no? Nadie se fija el drama que uno vive adentro de cuatro paredes.
Totalmente. Estela, no sabe cuánto le agradezco el testimonio, no sabe lo importante que fue.
Bueno, le agradezco a usted por haberme dado este espacio.
No, cuente conmigo siempre, siempre. Y con Radio Mitre siempre, siempre.
Bueno, muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Estela. Ayer, otro de los momentos de la mamá de Chano. Dale.
Me han escrito abuelos, padres, esposos, hijos, diciéndome: mi hijo hace 15 años que consume y nunca me atreví a decírselo a nadie. No lo saben mis amigos, no lo saben mis hermanos, no lo sabe nadie porque me da vergüenza decirlo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de tener un hijo enfermo con la enfermedad de la adicción? ¿Por qué los tenemos que avergonzar? No hay derecho, no sé, no lo entiendo, no lo voy a entender. Mi hijo, el hijo de Estela, el hijo de tantas madres y de tantas familias, son personas sensibles, que están enfermas, que sufren, que tienen el síntoma del consumo, pero que seguramente detrás hay una depresión, una tristeza profunda, una bipolaridad o lo que sea. Entonces, yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar.
9:03 en toda la República Argentina. Marcela Campagnoli, buen día, ¿qué tal, cómo va?
¿Qué tal? Buen día, Eduardo, buen día a toda la audiencia.
¿Le puedo pedir un favor? Tengo